Ya estamos con nuestra invitada de esta tarde. Ella es psiquiatra, subdirectora médica de la Fundación Nepsis, y esto es parte de la serie de conversaciones que hemos tenido, que ya se me ocurrió ponerle un nombre. Lo estoy diciendo al aire, en realidad no lo he conversado con ni siquiera con la jefatura. ¿Qué tenemos en la cabeza? Me parece que podría ser un bueno. ¿Qué tenemos en la cabeza? Bueno, queremos saber qué tenemos en la cabeza. Hemos conversado con el doctor Canals, aquí hemos estado también con José Vitrán, con algunos otros especialistas, y estamos ahora con Claudia Esquivel, que, como yo les decía, es psiquiatra, subdirectora médica de la Fundación Nepsis, para conversar específicamente sobre un tema del cual se alerta de manera permanente acá en nuestro país, que es la medicación excesiva y la automedicación. Claudia, bienvenida a Aire Fresco. ¿Cómo estás?
Gracias, todo bien.
Hay una una distinción que puede hacerse importante entre medicación excesiva y o más bien, definamos todos los conceptos. Medicación, cuándo se justifica, cuándo es necesaria, medicación excesiva, y también el tema de la automedicación. ¿Cuál es la experiencia que ustedes tienen acá en nuestro país?
A ver, primero definiendo como los conceptos, la medicación tiene que ver, existe primariamente un acto médico, una evaluación médica donde se evalúa si es necesario o no, dependiendo de lo que el paciente pueda presentar, la necesidad de un tratamiento farmacológico que va indicado dependiendo de las necesidades, dependiendo de los problemas, los efectos adversos, las interacciones entre los medicamentos, y buscando obviamente que la balanza entre riesgo y beneficio se incline hacia los beneficios. La medicación excesiva puede ir por dos lados, más que una definición así como teórica, tiene que ver con el exceso de medicación que de repente cometemos a veces los especialistas buscando el máximo confort del paciente, y a veces nos vamos dando cuenta que nos metemos en exceso de ímpetu curativo. Y la automedicación o el exceso o la medicación abusiva que ya puede venir por parte de los pacientes, donde no existe una evaluación clínica correcta y que puede, por lo tanto, cometer errores, tapar enfermedades, producir enfermedades o generar daño en distintos órganos o formas de la persona.
En general, cuando las personas acuden a un psiquiatra, están pensando inmediatamente, digamos, y como parte de las razones por las cuales acudir a un especialista como ustedes, ¿están pensando en que les den alguna pastillita, que les den algún medicamento? Y en general los pacientes llegan con esa idea.
A ver, yo creo que sí. Yo creo que de partida el acto médico va un poco en ese concepto popular. Y me refiero a que cuando uno toma la decisión de ir a un médico, un psiquiatra o cualquier otra especialidad, es porque algo ya está siendo más complejo que de lo que yo pueda resolver. Si nadie pide una hora porque iba pasando y no tengo nada más que hacer. Entonces, hablamos ya de una sintomatología intensa. Y sí, detrás de cada consulta está el deseo, el pensamiento y también la exigencia al médico de dar algo que dé una solución. En psiquiatría a veces es complejo porque no todos los síntomas deben ser medicados, no todos los síntomas son patología, y si es que lo son hay que ver cómo tratarlos y en qué tiempos. Y ahí depende de la evaluación que uno se vaya dando. Pero los pacientes van con esa idea preconcebida, que se va a solucionar con alguna pastilla mágica.
Claro, y por otro lado, uno puede también pensar que muchas personas que le hacen el quite, particularmente a los psiquiatras, pensando en eso, justamente, no quiero que me tapen a medicamento. Y es una frase que yo creo que ustedes la escuchan harto,
sí,
yo por lo menos lo he escuchado desde hace harto tiempo. Diría que la escucho menos ahora que antes. Antiguamente era como casi un dogma. No quiero que me tapen a pastillas, porque como que las pastillas uno lo metiera en una realidad que no existe, lo sacaran del mundo, lo sacaran de la realidad concreta.
Efectivamente, yo creo que está el deseo de ser curado con alguna pastilla mágica, pero a su vez la historia y también los fármacos. En psiquiatría no tenemos una gran cantidad de fármacos y que han ido evolucionando lentamente. Tenía muchos efectos adversos. Entonces también está la idea de que los pacientes que uno va a ir, y el psiquiatra solamente es un pastillero y da pastillas para aliviar síntomas. Y hay pacientes que quedan con muchos efectos adversos. Y ahí es donde es tan importante una buena evaluación clínica, una buena entrevista, y buscar qué es necesario y qué no, y en qué momento. Porque si no, uno corre el riesgo de sobremedicar. Además, muchos pacientes también abusan de lo que uno está indicando y efectivamente están somnolientos o están con muchos efectos adversos o están más enlentecidos y, y eso es un daño también, porque el objetivo no es llegar a eso.
Estamos conversando con Claudia Esquivel, ella es médico psiquiatra, subdirectora médica de la Fundación Nepsis. Una de las concepciones equivocadas que tenemos acerca de los medicamentos es su forma de operación. ¿Qué es lo que efectivamente hace los medicamentos psiquiátricos en el organismo? Yo no sé si es posible una definición que los abarque a todos, o hay distintas formas de actuación dependiendo de cada medicamento.
A ver, es que los fármacos en general y los psiquiátricos, todos los fármacos tienen un objetivo terapéutico, y en el caso de los fármacos psiquiátricos van a actuar sobre la comunicación entre neuronas, en el fondo, y la liberación o el bloqueo de receptores específicos de la comunicación neuronal. Eso tiene distinto, depende del fármaco, depende de la familia, a qué tipo de receptores, en qué nivel existe el acto que hace el fármaco en especial. Pero también difiere, y eso uno también va viendo, depende del paciente, depende de las interacciones que hay con otros medicamentos, o también la biodisponibilidad del fármaco. Es decir, desde que uno lo toma, cuál es la vía de absorción, el metabolismo que el propio organismo produce y a cuánto llega. Pero todos van, en el fondo, a actuar sobre la unión o la comunicación entre neuronas que puede estar alterada.
¿Y los más corrientes son los antidepresivos?
A ver, los más comunes y los más conocidos a nivel popular tienen que ver con los efectos, los fármacos antidepresivos y los ansiolíticos, que además son los fármacos que están de más fácil acceso en el consultorio o en el médico general. Nosotros como psiquiatras tenemos un espectro un poco más amplio, y no solamente antidepresivos, sino que poder usar antipsicóticos, tranquilizantes mayores, usar estabilizadores del ánimo y otros tipos de fármacos que nos pueden ayudar dependiendo del paciente.
El caso de los antidepresivos que son tan populares, ¿cómo actúa un antidepresivo?
Bueno, los medicamentos van a actuar en general, los antidepresivos, a esta comunicación entre neuronas, aumentando la... En general, los antidepresivos tienen dos etapas de funcionamiento. Uno, que tiene que ver con aumentar la biodisponibilidad inmediata del neurotransmisor que comunica una neurona con otra, en que uno asume que está alterado en algunas patologías psiquiátricas. Y luego hay un segundo tiempo, y por eso los antidepresivos requieren habitualmente largos periodos de exposición, de buscar un aumento en la producción y en la liberación sostenida de estos neurotransmisores, con el fin de lograr modular esa relación o comunicación entre neuronas, y cuando el fármaco se ha retirado, esta comunicación se mantenga indemne.
Ahora, probablemente una de las formas de traspaso de medicamento de una persona a otra, y que lleva, por supuesto, a la automedicación, tiene que ver con esta sensación positiva, esta sensación casi placentera que uno tiene cuando toma cierto tipo de medicamento, sobre todo al principio, cuando dice, que es la clásica frase, no, esta pastilla me cambió la vida. Y claro, uno tiene la experiencia de una especie de nueva percepción de la realidad, donde las cosas que antes le producían angustia o incluso desesperación en algunos casos, o un estado de tristeza, deja de hacerlo, como que hubiera cambiado algo tan muy fundamental, y básicamente lo que uno está haciendo es una operación a nivel de los neurotransmisores tan mínima, tan ínfima.
Tan ínfima, pero que comanda nuestro cuerpo, en el fondo.
Pero al mismo tiempo tan significativa.
Sí, y tan sensible, en el fondo. Es nuestro cerebro el que funciona y hace que todo nuestro organismo funcione de una manera distinta, sobre todo si es que está bien estimulado. Ahora, eso que comentas tiene que ver mucho, o los pacientes lo ven mucho más claro, con el uso de ansiolíticos, en el fondo, que son de un efecto muy inmediato, que calman la angustia y que liberan de muchos síntomas que muchas veces inhabilitan o generan mucho sufrimiento. También los pacientes lo relatan con el uso de tranquilizantes mayores, que también buscan el mismo efecto. Generalmente los antidepresivos se demoran un poquito más cuando están haciendo el efecto correcto, y ese efecto lo ven los pacientes al mes de estar en tratamiento y dicen, algo cambió, ya veo la vida con otros colores o me siento de una manera distinta. Y es un fármaco cuando está bien indicado y está actuando y modulando estos neurotransmisores que pueden estar alterados por distintas causas.
La automedicación, ¿qué efectos negativos puede tener? Porque cuando uno va al psiquiatra y describe ciertos síntomas, son síntomas relativamente genérico. Y uno podría incluso ya cuando ha tenido cierta experiencia en el psiquiatra, podría incluso decirle, conversar con una persona y decirle, no, lo que tú tienes es una depresión, sin ser obviamente que es irresponsable hacerlo, y uno no afortunadamente uno como no especialista no tiene la capacidad de recetar ese tipo de medicamento. Pero uno podría hacer, y muchas personas que tienen por alguna razón disponibilidad o acceso a esos medicamentos, podrían empezar a tomarlos sin haber pasado jamás por la consulta de un psiquiatra.
Efectivamente, porque es fácil un poco poder proyectar un poco lo que nos está pasando en el otro, pero eso es, justamente está el error y el riesgo, porque se pueden pasar por alto situaciones graves que deben ser tratadas. Y en este caso, uno puede ver un paciente que pueda tener ansiedad o que pueda tener angustia o síntomas depresivos. Alguien cercano podría decir, mira, te está pasando lo mismo que me pasó a mí, me dieron esta pastilla y se solucionó, pero sin poder mirar el contexto completo de lo que está sucediendo. Y por lo tanto correr un riesgo grave de estar enmascarando, ocultando, cambiando el curso de una enfermedad, haciéndolo quizás más grave. También, y es una verdad de que existen casos mucho más fáciles de manejo y que la recomendación del vecino puede aliviar síntomas iniciales o en el momento. Pero no necesariamente eso es lo que realmente queremos, que tiene que ver con una recuperación ad integrum de lo que está sucediendo o el manejo correcto de la patología.
Estamos conversando con Claudia Esquivel, ella es psiquiatra, subdirectora médica de la Fundación NEPSIS. Habitualmente aparecen cifras que hablan de nuestra salud mental. ¿Qué es lo que les preocupa a ustedes como especialistas y también como en el caso de la Fundación NEPSIS, donde hay un trabajo mancomunado, digamos, en ciertas áreas, un trabajo donde además se comparte mucha información? ¿Qué es lo que les preocupa en relación con este estado de la salud mental de los chilenos?
A ver, siempre, y nuestra fundación está abocada a hacer este trabajo de mejorar la salud mental de los chilenos, sobre todo con calidad. Y en esto se enlaza un poco con esto la automedicación o los diagnósticos quizás que no son tan correctos. Tiene que ver con poder hacer un diagnóstico adecuado y un manejo adecuado para lograr una salud mental real y mantenida. Porque es muy fácil, y yo siempre le hago el ejemplo a los pacientes, si alguien tiene fiebre, darle un paracetamol. Probablemente se les va a pasar la fiebre, en 48 horas puede que esté un poco mejor o 24, pero no necesariamente eso va a explicar un manejo de la patología y una curación del problema o acompañar al paciente si esto es otro tipo de patología. Entonces el trabajo y la preocupación siempre está en hacer el diagnóstico correcto para poder usar los medicamentos y entender los medicamentos, los fármacos como la herramienta en pos del camino de recuperación o de manejo, no el medio final. Es decir, si yo veo un tratamiento o una evaluación solamente porque alivié la angustia, me estoy quedando muy, muy corto, porque el ser humano tiene muchos otros aspectos que son complejos y que yo puedo aliviar la angustia, pero con eso puedo trabajar en el problema o aliviar la angustia y ocultar el problema y no seguir viéndolo.
Ahora, hay mucha gente que le tiene miedo a los medicamentos por un poco por el efecto crónico que tienen. Piensan que en la medida en que empiezan a tomar un cierto medicamento van a tener que tomarlo durante toda su vida. ¿De qué depende eso?
Es que ahí es donde es vital el diagnóstico correcto, que yo entiendo que ya lo conversaron. Porque un diagnóstico correcto nos permite ver qué fármacos son los adecuados y además nos permite ver el tiempo necesario, según los estudios que existen y la información médica, que nos permiten dar un alto porcentaje, una probabilidad alta de decir esto debiese estar en tanto tiempo recuperado o en tanto tiempo podemos suspender los medicamentos. Cuando uno hace un diagnóstico errado o recurre a la automedicación, efectivamente, yo puedo estar tomando el paracetamol, poniendo ese ejemplo, eternamente, porque siempre voy a tener fiebre, pero nunca voy a poder recuperar. Y ahí está el uso o el abuso, por ejemplo, de los ansiolíticos, en donde yo estoy simplemente tapando o enmascarando y no tratando lo que realmente. Entonces, si hacemos un diagnóstico correcto y un tratamiento adecuado, tenemos las posibilidades de predecir si es que la patología será un episodio único, una situación puntual, apoyarse con psicoterapia u otro tipo de herramientas y poder pensar en suspender el fármaco en el menor plazo posible. Claro está, perdón, que hay también patologías que son más crónicas y que también claro. Uno puede ir educando y diciendo, ¿sabes qué? Es poco probable que podamos suspenderlo en un mediano plazo, pero sí podemos tratar de complementar estrategias y disminuir o usar la menos cantidad de fármacos posible.
Le queremos agradecer muchísimo a Claudia Esquivel, psiquiatra, subdirectora médica de la Fundación NEPSIS, que nos ha acompañado esta tarde aquí en Aire Fresco. Muchas gracias, Claudia. Que esté muy bien.
Gracias.